reflexiones en torno a la atención a la diversidad del alumnado. El diseño espacial del aula es la propuesta que nos presenta el profesor José Cardona Andújar en el marco de Organización y Gestión de Centros Educativos. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Si le parece, vemos cuál es la relación de este tema con la materia, con Organización y Gestión de Centros Educativos, profesor.
Me parece una buena idea. Pues mire, a pesar de constituir un tema pedagógico que trata lógicamente la didáctica en lo que se refiere a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la referida atención a la diversidad de los alumnos exige tener en cuenta aspectos también organizativos, ¿no?, de los centros. Uno de estos aspectos es, sin duda, el relativo al espacio del aula como recurso también educativo, que lo es. Por tanto, en este programa se incluyen, vamos a hablar de dos temas que se tratan en organización y gestión de centros educativos, y entiendo que ello va a ayudar o va a trasladar a nuestros alumnos pues nuestras propias reflexiones en torno a este tema de la diversidad, que yo entiendo que es un tema pues muy innovador y presente también en nuestras escuelas.
Como nos dice, es indudable que la escuela se transforma paralelamente con la sociedad en la que vivimos y también esos espacios educativos. Los grupos aula de los centros docentes profundizan en esa heterogeneidad de los grupos, y más en este momento en que tenemos muchos movimientos migratorios prácticamente en todos los pueblos de España. Profesor, ¿se puede decir que la diversidad, su atención educativa, hay que entenderla también como una innovación dentro del ámbito pedagógico?
Claro, yo creo que asumir desde la escuela, o más bien desde el profesorado, ¿no?, la cada vez mayor heterogeneidad de los componentes del grupo clase, del grupo aula, pues se ha convertido efectivamente en un aspecto innovador del ámbito pedagógico, ¿no? Y ello, a pesar de que estos grupos se enmarquen en una teórica escuela graduada, ¿no?, o formalmente graduada. Yo entiendo que asumir la singularidad de cada educando, tanto en sus capacidades, en sus actitudes, las propias motivaciones que cada uno tiene y sus intereses, ha significado un reto importante para la transformación o para el cambio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en una palabra, para los actos didácticos en sí, ¿no? Recordemos que en situaciones no muy lejanas en el tiempo era pues una constante, ¿no?, en las políticas educativas que las nuevas generaciones se adaptaran a la cultura escolar, ¿no?, a la cultura de cada escuela. Pero en la actualidad esto ha cambiado, ha dado un giro importante. ¿En qué sentido? Pues tratando de que sea la escuela, los centros educativos, los que se adapten a la idiosincrasia de los alumnos, ¿no? Por lo tanto, la escuela actual se justifica, yo creo que solamente se justifica, mediante el ejercicio de una atención diferenciada a quienes son, permítame decirlo, pues también diferentes, ¿no?, a los alumnos diferentes. Y esto ya constituye en sí mismo un objetivo claro de mejora y de innovación educativa. Por lo tanto, así lo asumen muchas comunidades educativas.
Asumir esos retos es complejo y además se requieren recursos apropiados, recursos humanos y muchas veces también recursos económicos. Profesor, ¿podríamos ver un poco cómo resolver un dilema que se plantea en la práctica? Y es la compatibilidad entre atender a esa diversidad de cada grupo y al mismo tiempo estar atentos al rendimiento satisfactorio de cada uno de esos alumnos, que en definitiva somos iguales pero somos diferentes y hay que atender esas necesidades.
Ahí está, yo pienso que lo plantea bien, pero entiendo que lo primero, es decir, esa individualización o esa personalización de la enseñanza, pues constituye un camino irrenunciable hacia lo segundo, es decir, hacia esa excelencia, hacia esa calidad, hacia ese rendimiento positivo, ¿no?, de los estudiantes. Pero, en todo caso, el valor de la escuela tiene que fundamentarse en su capacidad para dar respuesta a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Porque hay que reconocer que cada estudiante es portador de un proyecto de vida singular, es una persona singular, se debe asumir y que hacer viable la consecución de ese proyecto en cada uno de nuestros alumnos, pues yo creo que en eso consiste precisamente la excelencia.
Yo creo que podemos hablar un poquito más de este tema porque además estamos todos inmersos en ese reto de una educación de calidad para todos y entre todos. Profesor Cardona, sobre esto mismo nos podría hablar un poco más con toda su experiencia, no solamente práctica, sino también en el mundo de la investigación dentro de lo que se está desarrollando en las aulas.
Pues efectivamente, yo creo que podemos profundizar un poquito en esta reflexión, ¿no? Mire, el éxito de aquellos alumnos que se sitúan, podemos decirlo, en la zona media, ¿no?, de capacidades, actitudes, rendimiento educativo, ¿no?, pues aunque este grupo sea muy amplio, no puede justificar de ninguna manera la desatención o el tratamiento inadecuado a aquellos otros alumnos que digamos, situados en cualquiera de los extremos, ¿verdad?, pues también tienen derecho a un desarrollo adecuado de sus posibilidades en lo educativo, ¿no? Como desarrollo adecuado, pues bien, decía un documento legislativo a principios de los años 90, concretamente era el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, decía textualmente que comprensividad y diversidad no constituyen de ninguna manera principios antagónicos, sino complementarios. Es decir, la educación que se pretende que sea integradora, que no sea discriminadora, ¿no?, debe asumir el compromiso de dar respuesta a la complejidad de intereses, de problemas y de necesidades que se dan, pues, en la realidad de cada uno de nuestros centros educativos, ¿no? Por lo tanto, así parece asumirse en la actualidad, y en este sentido lo recogen las políticas educativas, tanto desde, bueno, desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, como aquellas otras que elaboran las comunidades autónomas de España, ¿no? De esta manera lo asumen también, como decía antes, muchas comunidades escolares o educativas, pues como es el caso, en el que ya hablé en otro programa, del Colegio Público Nuestra Señora de la Antigua, del pueblecito toledano de Cebolla, ¿no? Pues bien, en este centro hay un grupo representativo del claustro de profesores, donde está también el equipo directivo, y que llevamos, bajo mi coordinación, llevamos 2 años trabajando, investigando, pues eso, en esa finalidad que estamos diciendo, es decir, hacer posible un proyecto educativo que atienda a ese alumnado que es diferente, ¿no?, por su propia etnia, por su propia cultura, etcétera, etcétera, ¿no?
Hemos hablado en otras ocasiones de diversidad y ahora en este espacio, desde el mismo enunciado de reflexiones en torno a la atención a la diversidad del alumnado, estamos hablando de este término. Yo creo que podríamos, por lo menos, conocer su punto de vista, profesor. ¿Qué entiende usted por diversidad en el contexto de la atención educativa, profesor Cardona?
Es una buena pregunta. Yo pienso que sí podemos, por lo menos, avanzar un poquito en este concepto, ¿no? Al hablar de alumnos diferentes o con necesidades educativas especiales, no necesariamente hemos de referirnos a individuos, alumnos con deficiencias, por ejemplo, de tipo motórico, sensorial o intelectual. No necesariamente. Yo creo que en un sentido amplio, todo alumno o toda alumna es diferente a los demás y necesita, por tanto, una atención educativa, pues también singular, ¿no? Yo creo que esto, conceptualmente, ha sido siempre así. Sin embargo, los fenómenos que actualmente están sucediendo, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, de la inmigración a la que usted se refería anteriormente, ¿no?, pues este fenómeno genera otros tipos de diversidad, ¿no? Por ejemplo, generan alumnos diferentes, tanto por la, como decía antes, por la raza, por la lengua, en fin, en una palabra, por la cultura, ¿no?, la distinta cultura, ¿no? Y, por lo tanto, a estos alumnos hay que considerarlos también diferentes ¿verdad? Y sujetos para recibir una atención individualizada. Bien, esto, que es una diversidad cada vez más presente en nuestros centros docentes, pues recordemos el caso de Cebolla, supone un reto a las políticas educativas, es decir, supone un desafío a las propias ciencias pedagógicas también, y entre ellas se encuentra, como no, la organización escolar. Por lo tanto, a consecuencia de todo lo anterior, ¿no?, las distintas comunidades escolares, al elaborar sus proyectos educativos y curricular, deberían o deberán profundizar en una línea de reflexión en este sentido que hemos apuntado, ¿no? Y tal vez una primera conclusión debería orientarse hacia un cuestionamiento, pero muy serio, de la existencia de grupos clase homogéneos, porque estos cada vez existen menos en nuestros centros educativos.
Efectivamente, por lo que nos dice, la función de cualquier institución educativa no es solo educar grupos o colectivos, sino esencialmente individuos, personas que somos singulares y únicas. Y además, como nos dice, atendiendo a los diferentes ámbitos o aspectos que generan la diversidad.
Efectivamente, yo creo que la escuela, en tanto que es una organización educativa, pues yo creo que viene obligada a dar una respuesta a estos ámbitos o aspectos que usted ha citado, ¿no? De una forma, hacerlo de una forma coherente, desarrollando y aplicando a tal fin, pues una verdadera pedagogía de las diferencias, es decir, entendiendo por ello, pues una intervención educativa que atiende a la singularidad de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Así, no solo desde el ámbito didáctico, sino también desde el punto de vista organizativo, se ha de facilitar esa respuesta a las diferencias.
A veces nos parece complicado ese punto de vista organizativo, sobre todo para las personas que estamos fuera de la práctica cotidiana. Pero muy bien apuntaba en su propuesta que íbamos a hablar del diseño espacial del aula. Profesor Cardona, ¿ha de entenderse el espacio del aula también como una variable que ha de formar parte de esa respuesta que la escuela tiene que dar a la diversidad del alumnado?
Yo al menos así lo entiendo y lo creo, ¿no? Por ejemplo, la adecuada organización de los espacios del centro educativo constituye una variable, yo diría que muy importante, para conseguir una escuela que sea, desde la versatilidad, ¿verdad?, sea capaz de responder a las necesidades educativas del alumnado, ¿no? De manera especial, por ejemplo, una buena utilización del espacio del aula representa un factor relevante de cara a conseguir, pues, esa flexibilidad, esa versatilidad a la que antes me refería, y además representa un indicador muy importante, muy relevante, para codefinir, es decir, un proyecto educativo pertinente con esa multiculturalidad que hoy se registra en la mayoría de nuestros centros. Por tanto, no debemos olvidar que el espacio es una de las variables que conforman el ambiente de aula, y como tal variable apenas se discute ya entre, bueno, los investigadores en este ámbito, su incidencia en el comportamiento de todos los elementos personales que intervienen en el acto educativo, es decir, la propia conducta de los profesores y de los alumnos, en fin. Y esto, lógicamente, esa importancia se manifiesta, pues, habitualmente en la naturaleza del clima que se genera en el escenario de cada aula, ¿no? Por ejemplo, hay varias investigaciones que, entre sus conclusiones, ¿no?, ¿verdad?, han asumido que la calidad física del espacio del aula está en razón inversa, ¿eh?, con la restricción y control que manifiesta el profesor, por ejemplo, con el propio estilo amistoso del mismo, ¿no?, y con la frecuencia de los propios conflictos en el aula, ¿no?, tanto conflictos entre escolares con los docentes como de los escolares entre sí. Por tanto, todo ello no solo es válido para el específico espacio del aula. Piénsese también en un centro escolar hay otros espacios comunes, que no son las aulas, y que, además de tener asignadas una especie de funciones logísticas, yo qué sé, pues circulación de alumnos en pasillos, actividades de grupo, de gran grupo, reprografía, etcétera, todo esto pueden destinarse estos espacios a veces a otras finalidades formativas, ¿no? Por ejemplo, me estoy refiriendo a unos vestíbulos, pasillos, salón de actos, patio de recreo, biblioteca, ¿no?, entre otros. Y yo creo que estos espacios, además de su función específica, se debería profundizar en su versatilidad, es decir, en utilizarlo de manera más creativa, ¿no? Y esto, de alguna manera, significa trascender, ir más allá, ¿no?, de utilizarlos con la función que normalmente se hace. Yo creo que desde una perspectiva actual se vienen efectivamente reivindicando innovaciones en la planificación, en la construcción, en el propio uso de los espacios escolares, ¿no? Intentando que estos incidan de manera significativa y de manera positiva, ¿no?, en la mejora de los centros de enseñanza. Yo creo que eso, o ello, todo ello, parece razonable. En tanto en cuanto el espacio, como tradicionalmente, ¿no?, condicionante de la metodología a desarrollar, pues debe evolucionar en su diseño paralelamente a las innovaciones, pues, que se registran en la misma o en la propia dimensión metodológica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, e incluso aquí hasta el mobiliario es una variable muy incidente y muy importante, ¿no?
Efectivamente, el tiempo no da para más, pero yo creo que han quedado apuntadas las ideas clave, y a veces no es cuestión de demasiados recursos económicos, sino de esa creatividad que nos decía profesor Cardona. Una síntesis de esos aspectos más esenciales del espacio en relación con esa atención educativa a la diversidad, brevemente, porque estamos ya en el último minuto del espacio.
Venga, vamos a intentarlo. Yo pienso que podría citar los resultados de una investigación de nuestro colega Gutiérrez Pérez, y que decía que en un aula para atender a la diversidad debe tener como mínimo estas características. Primero, espacios flexibles. Segundo, zonas de libre configuración estética, es decir, donde puedan ser carteleras, paneles de corcho, etcétera. Estanterías u otros elementos similares, ¿no?, para el uso personal de los alumnos. Y sobre todo, libertad en el uso y democracia de los derechos de movilidad y actuación de estos alumnos sobre este espacio.
Le agradezco mucho este esfuerzo de síntesis, porque saben los alumnos que en telemed.com pueden volver a escuchar estos espacios, y además que tienen en su guía del curso documentación para ampliar estos temas. Muchas gracias, profesor José Cardona Andújar, y buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.